El mejor Thor de todo el MCU, el Thor gordo.
Thor gordo.
En lugar de Fictor, Factor.
Bien. Con esto ya nos hemos introducido en el universo de Endgame por la puerta grande, por lo mejor que ha tenido la película, sin duda.
Toma grande, coño.
Es el nota. O sea, alguien ha visto.
Tal cual.
Lewandowski es el puto nota, Thor.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado ahí?
Pero yo no quiero que pierda peso. Yo quiero ver al nota engordando.
No, no va a perder peso en ningún momento.
Espero que no.
Cada vez más, que vaya engordando más y más en cada peli.
Hasta que se desborde por los lados.
Hasta que no quepa en la nave de los guardianes ya.
Si hay un Vengadores 5, ya necesita su propia nave para un trono como el de Thanos, tal.
Se convierte en Modok.
Modok.
Vale.
Se convierte en The Block.
Vale, vamos a hablar de Endgame en esta parte introducida con el Thor gordo. Sí, hay pues eso, el Thor gordo Endgame. Esta película que eso, que culminaba todos estos esfuerzos.
El Thor gordo.
El Thor gordo.
Uf. Esto va a ser complicado, ¿eh?
Yo creo que, ahora en serio, está muy gordo, pero...
A ver, compensa un poco lo que le pasaba en Infinity War, ¿no?
Que estaba buenísimo. Oh.
No, joder,
sí, eso que le pasaba a él, que nos ha pasado a todos.
Claro.
Chetadísimo, pues dijeron, vamos a compensar un poco lo que hemos hecho y vamos a llevarle al lado contrario.
Es que es la antítesis de Chris Pratt. O sea, Chris Pratt estaba fondón en Parks and Recreation antes de hacer de Star-Lord y dijo, bueno, me voy a poner tochísimo. Pues se ve que... O sea, de verdad, Chris, eso no es... ¿Eso es real? O sea, Chris...
No es real.
Vale, ya decía yo,
De hecho, hay un par de...
Y se nota mucho la tripa.
Sí.
Es que como las tetillas engañan más, ¿sabes?
Distraen, sí.
Y las lorzas de la espalda, son un poco ortopédicas, pero...
Sí.
Pero está bastante logrado dentro de lo que es.
A mí me sacó un poco la tripa. Esa tripa me parecía un poco...
Pero puede ser una barriga cervecera, ¿eh? O sea, yo conozco gente...
No, es. O sea,
de estar jugando al Fortnite todo el día.
Él no juega al Fortnite, él solo flamea.
¿Cómo? ¿Que me ha llamado qué? Hijo de puta.
Él es la rata del niño rata.
Bueno, habrá que hablar de la rata también, por cierto. Que la rata es el gran héroe de la peli.
¿Ah? Es verdad,
¿el bicho morado ese que come pizza? ¿O?
No, la rata que trae a...
¡Hostia, la que trae a Ant-Man!
Claro. Sí, o sea, rata.
Sí.
Gracias.
Tienen los mejores científicos del puto mundo y a nadie se le ocurre buscar al puto Ant-Man. En plan, bueno, pues ha murió.
Y llega una rata y dice, uy, mira, voy a toquetear aquí. Y mira.
Esa rata debería ser canonizada dentro de este mundo.
el maestro Astilla.
El maestro Astilla.
O sea, vale. la próxima serie de Disney.
Esto está siendo más difícil de dominar de lo que yo pensaba.
No, pero
a mí me gustaría aclarar que si alguien ha venido a escuchar algo serio, que no.
Que se vaya.
Creo que, o sea, que no sé si es el primer programa nuestro que escucharon o no, pero es que, pues es el tono habitual.
Bueno, sí, pero no, claro, también solemos ser menos, ¿no? Entonces...
Sí.
Claro.
Pero es que, es verdad que este no es en el que hemos bebido, o sea, ese fue otro. Pero,
nos retroalimentamos, tío.
Que de todas maneras, volviendo otra vez a lo de la rata, que yo sigo pensando en ella. Si alguien esperaba que Ant-Man volviera como una persona, como un héroe normal y demás, es que estaba equivocado con el personaje.
O sea, pero Ant-Man, que es un inútil. O sea, ¿cómo va a salir el solo de la zona esa subatómica de los huevos?
Sí, pero es verdad que se hablaba mucho de cómo iba a volver.
Sí, y al final ha sido la forma más estúpida. Reconozcámoslo que hemos empezado hablando por uno de los puntos que probablemente sean más ridículos de la peli y que más se podrían catalogar de fallo directamente.
Bueno, a ver, que en la Primera Guerra Mundial había gatos con medallas. ¿Por qué la rata no se puede dar una medalla? Fue la rata consciente en todo momento de que estaba predispuesta.
Hostia, ojalá.
O sea, estaba la rata predispuesta a salvar al mundo.
Ojalá, me pegaría mucho en una película de los guardianes que desarrollasen esta historia.
¿Verdad?
Y que dijesen, en realidad la rata estaba mandada por un organismo cósmico, el que fuese. Era un discípulo del gran maestro, lo que sea, que de repente...
Venía
no, pero podría haber sido comandada por hormigas.
También.
El que le da... Hostias. El que le daba poderes al Capitán Marvel este, que era como un moco verde con un ojo.
O sea, sí.
Ese controlando a la rata, tío. ¿Sabes?
Pues sí, hemos empezado eso, hablando por...
Bueno, pues Endgame.
Hablando de Endgame, sí, por lo más chungo de Endgame, por esa rata, pero realmente, porque es verdad que eso se podría catalogar muy bien de fallo, realmente. Pero luego tenemos, no sé, otra gran cantidad de cosas. Empezando por el principio, antes de... Ese 5 años después, que a mí me dejó demolido.
Sí,
bastante. Aunque se veía
a mí me dejó planchado en el sitio. Teníamos un momento en el que todo estaba sucediendo muy rápido, sí, en el que estaban reaccionando los héroes. Como siempre, el Capitán América no se rinde, seguía hacia adelante, consiguió que todos se reunieran, que fuesen hacia el planeta de Thanos en el que estaba descansando tranquilamente, y le pega un hachazo en la cabeza. O sea, eso es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, lo es que Thor está desmandado.
Y se acabó. Sí, sí.
De todas formas, toda esa primera parte es, no tiene ningún sentido. Va todo el rato a trompicones. Te vuelves bastante loco en ese momento.
Pero yo creo que está hecho a posta, sí, para eso, para que te vuelvas loco y no sepas por dónde va a venir. Porque yo miraba el reloj y digo, llevan 20 minutos de película, ¿cómo coño van a matar a Thanos? Ahora dos horas.
Sí, puede ser.
Ahora dos horas y media del Capi haciendo terapia.
Bueno, ya no. Nos comimos una vez una escena de estas postcréditos en la que estaba el Capitán América sentado diciendo que la paciencia era una virtud.
Sí, en Spider-Man, sí.
Que, pues,
y luego mata a un niño.
¿Qué?
Coño, a ver, al final, ese espíritu de combativo y por la lucha del Capitán América influye en Spider-Man para que acabe muerto.
Joder, qué rebuscado.
Hombre, yo creo que es
más. Es más
que Tony Stark que nadie para.
Claro.
Es como Tony,
claro,
¿sabes?
Es verdad. O sea, como mucho se lo puedes achacar a Tony Stark que le meten una puta guerra.
Exacto.
De superhéroes. Pero una guerra.
Ya se le nota.
Oye, perdona, que si de algo sabía el Capi de meter niños en guerra.
Ya, pero el Capi de los cómics, el de la peli, realmente, se mete en la guerra cuando no debería. Eso es un poco. Bueno,
una cosa, ¿cuántos adivinasteis en plan, o teníais teorías o pensasteis que iba a la película y iba a hacer una cosa? ¿Y cuántos adivinasteis algo y qué cosas adivinasteis?
A mí es que no me gusta adivinar las películas.
Hombre, a mí tampoco. Me se decía que iba a haber 5 años de diferencia y que iba a haber viajes en el tiempo.
Eso lo sabíamos
sabía.
Todos.
Ah, pues
sí, mucho más que adivinarlo lo sabíamos.
Eso es lo que teníamos todos claros, también las muertes de algún príncipe.
Hostia, pues yo no lo sabía, ¿eh?
Yo no sabía lo de los 5 años, lo de los viajes en el tiempo sí. Ustedes que estáis muy informados, pero yo procuré no informarme de
claro,
eso.
Claro, yo lo de los saltos en el tiempo tampoco lo sabía yo, ¿eh?
Yo es que quiero,
Ronin
¿no?
Ronin también
yo
lo sabía.
Sí, Ronin se sabía también.
Sí, Ronin por los trailers estaba muy claro. Y los viajes en el tiempo parecía bastante claro también por los trailers. Sí. Podía ser bastante fácil.
No, hostia, por las imágenes que se vieron que estaban grabando en Nueva York de nuevo.
Exacto.
Claro, batalla.
Pero los 5 años yo no lo sabía, ¿eh? A mí eso me dejó muerto.
Yo lo supe por el pelo de ella, de la vida negra.
Yo tengo una nueva teoría acerca de la rata.
Podía... ¿sabes? ¿Qué sé yo? Y ascensiones, porque no sé, le gustaba, yo qué sé, chica. Podría haber pasado un mes.
Claro.
Pico, yo qué sé. No 5 años, es una
locura. No, pero yo creo que lo de los años lo dijeron al mismo tiempo que salieron las imágenes de Ronin.
Sí, algo así.
Y que por eso se empezó a saber que iba a haber una diferencia bastante grande.
No, yo no lo sabía. Yo no tenía ni idea y a mí ese momento de 5 años después me dejó muerto. No podía con eso. Y lo que hablábamos del principio de la peli, sabía que claramente... Ahí había gato encerrado, es decir, que aunque estuviesen llegando hasta Thanos, algo no iba a estar bien.
Sí, yo pensaba que iban a llegar y él les iba a decir, es que da igual porque no sirven para nada las gemas. Yo pensaba que salían...
Da igual porque mira qué patatas estoy plantando.
Este año, putas patatas. La cosecha buenísima este año, como no ha llovido. Thanos una hora hablando de agricultura.
La película que nadie se esperaba.
Con Pepper Potts hablando de...
El giro que nadie se esperaba. Thanos de repente pues diciendo, pues con las gemas he conseguido aumentar la producción un 50%. Gracias a este método.
A lo mejor se da cuenta de que no hace falta el chasquido. Dice, hostia, que estoy empezando las patas. Claro. No había hecho falta esto.
Pudiendo crear un universo más grande con las gemas, lo que hago es matar a la mitad de la población. Eso es una cosa interesante.
No, porque... No, vale, eso... Una cosa, creo que eso...
Thanos es caballero de la asociación del nabo.
O sea, no puede... Él no puede crear comida de nada con las gemas, por todo poderoso que sea.
No, pero porque no puede crear materia nueva.
Exacto.
En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, entonces sale más barato quitar bocas.
Pues podía haber plantado patatas.
En un momento de la película él dice que va a crear un universo nuevo también.
Exacto.
Sí, pero porque lo va a deshacer por completo. O sea, claro. no porque
reutilizarlo.
Eso, exacto. Está reciclando.
En realidad.
reciclando universos.
Es un villano ecológico. Es de Greenpeace, por lo menos. O de PETA.
Es de los verdes, pero de los verdes buenos. Vale, no de los verdes malos.
Hablando...
Morado,
hablando de otros de otras cositas que tiene la peli, a mí me flipa el hecho de que, ya yéndonos un poco a cómo acaba, pero realmente en la...
Yo creo que antes podríamos hablar de cómo intercala las situaciones emocionales con el humor para quitarte un poco la tensión, antes de llegar ya directamente al final.
Bueno, no iba a hablar del final tal cual, pero bueno.
Ah, bueno, perdona.
Podemos hablar de lo que tú quieras, realmente.
No, si yo es por ir más o menos ordenado, ¿sabes? No...
Sí, sí.
Qué raro que yo diga esto, pero...
No. Pero sí, bueno, también, obviamente, los momentos emocionales, además, están muy construidos muy a fuego lento. Hay gente que le ha parecido súper lenta y que no le ha gustado nada por eso.
A mí se me hizo eterna en el cine, pero eterna para bien.
A mí, yo creo que no. Todo lo contrario, se me hizo bastante corta, no parecían 3 horas.
No, sí. A mí también.
Y a mí también se me pasó rápido.
Es que es verdad que pasan muchas cosas. Es decir, no es como una peli que dure esta duración, que hay bastantes que últimamente se están extendiendo mucho, en las que realmente algunas cosas son como han alargado mucho una batalla, han hecho algo de más que realmente podía sobrar, pero en este caso es que pasan muchas cosas y que necesitamos este espacio, ¿no?
En mi caso no es una queja, ¿eh? Quiero hacer
el... Yo creo que también se hacía bastante amena porque, aunque sí que es verdad que con que hayas visto Civil War, Infinity War, antes de verla, tenía muchísimos guiños a todas las películas anteriores, cada vez que iban en un viaje en el tiempo o hacían muchísimas coñas.
Sí.
Entonces, a los que llevamos mucho tiempo viéndolas, se nos hacía súper amena porque reconocías la mitad de las cosas.
¿Es Vengadores el único episodio recopilatorio bueno?
Eso es algo maravilloso que hace esta película. Que en vez de volverse sobre los cómics, como siempre haciendo las películas, se vuelve sobre sí misma. O sea, ya ha conseguido crear...
Y ampliando.
Ya ha conseguido crear este universo Marvel que estaba en los cómics, en el que la interactuación entre cada una de las diferentes colecciones produce una historia central, ¿no? Esta cosa que en los cómics existe, lo ha conseguido crear en el universo cinematográfico para que ya el universo cinematográfico en sí sea un referente. Y eso, eso está genial, porque antes había pues muchas referencias a los cómics, pero en esta casi... No hay cosas nuevas de los cómics, que hay cosillas. De hecho...
Sí, alguna cosa mencionan.
De hecho, Chinaski tiene la teoría de que... Chinaski tiene la teoría de que Nick Spencer se ha forrado gracias a esta peli.
Sí, porque tienen ni más ni menos que 4 referencias a su obra con el Capitán América. O sea, que Nick Spencer es el que ha ganado en el concurso de royalty.
Es verdad lo que dice Pat Mios.
Bien hecho.
Casi. No, es verdad lo que dice, porque se ha convertido en una narrativa tan propia y tan suya que ya se permite el lujo de referenciarse a sí misma.
Sí.
Entonces, y además conseguía hacer fanservice, porque, por ejemplo, cuando ellos viajan a Nueva York, que todos que hayan seguido las películas, hay un momento en el que la Viuda Negra dice: hay 3 gemas al mismo tiempo en Nueva York.
Sí.
Todos dijimos: los Vengadores 1. Venga, vale. Pero, y ellos van... Y te hace el fanservice, por ejemplo, el plano este famoso de Josh Whedon, que es como giratorio alrededor de ellos, ese plano de movimiento de cámara, que todos nos acordamos.
Sí.
¿Qué tú dices? Podrías no haberlo puesto, porque me parece falta. Pero es que, coño, ya que estás ahí, ponlo, ¿sabes?
Claro.
Que
no te
cuesta nada. Entonces, totalmente. Es un poco fanservice que se justifica porque dices, no, es que la trama es de viajes en el tiempo, vamos a aprovechar para visitar nuestros grandes momentos, nuestros highlights. Está justificado, no es un poco gratuito, no es fanservice que hemos visto en otras sagas.
No es paja, es petting.
Sí.
Que también es verdad que eso ya lo había conseguido con las otras películas, pero gracias a cosas menores, aquí lo llevan mucho más lejos, porque muchas veces, por ejemplo, no sé, otras películas, la primera de los Vengadores, es mejor por haber visto crecer a los diferentes héroes en sus películas y luego verlos juntos, que por lo que es la película en sí.
Sí.
Sí,
en este caso hacen eso, pero además te dan una buena película, te dan una interconexión gigante y esos momentos épicos te sirven para reforzar ese hecho de, hostia, lo que estoy viendo, ¿no? Estoy viendo una unión de no solamente de todos estos héroes, sino también de sus momentos más destacados y más especiales y la unión en el momento más álgido, ¿no? En el momento que empezaban y demás.
Sí, es que,
y luego
es
el desarrollo que han tenido a lo largo del tiempo. Lo que más choca es en el caso de Hulk, por ejemplo.
Sí, sí, el momento de Hulk intentando hacer su anterior yo cuando era el irracional Hulk, ¿no? Estaba ahí.
Exacto.
Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué os parecen cómo han evolucionado estos 3 centrales, sobre todo, ¿no? Iron Man, Capitán América, Hulk, bueno, y Thor también. ¿Cómo estos 4 se han ido avanzando?
El Capitán América es que yo creo que no ha habido mucha evolución, ¿no? Porque el Capitán América siempre ha sido
sigue
muy fiel
a todo lo que piensa.
A lo que es el personaje, o sea, luego hablaremos de ello, o antes, no lo sé, no sé cómo...
el tiempo es confuso, China.
Sí.
Sí, es en otro plano de la realidad.
El Capitán América, el primer Vengador, o sea, me parece la mejor película del MCU por el sencillo hecho de que no han tenido que adaptar al personaje, sino que sencillamente lo han dejado tal cual. Y el Capitán América funciona perfectamente. Y es, además, ya cuando lo juntas con Chris Evans, tienes todo el recorrido, un ser puro de luz.
¿Sabes? Pero yo también creo que hay una evolución importante en el personaje del Capi, porque creo que de cómo empieza en el primer Vengador a cómo acaba en esta...
Sí, creo que también.
Hay un proceso de aprendizaje, de adaptarse a los nuevos tiempos, eso para empezar, que eso ocurre durante la primera Vengadores. Y luego de crecimiento como líder, que va poco a poco, desde el Soldado de Invierno a Ultron, hasta ya Civil War, que es cuando realmente se convierte en ese líder, digamos, absoluto, que luego ya aquí en esta última película se define por eso, porque es el líder clarísimo del equipo. Pero creo que hay una evolución muy guay entre eso, entre el chaval que se presenta para ir a la guerra, que tiene todas las de perder, a este líder nato que se ha adaptado a los tiempos que corren y que sabe liderar un equipo de dioses, porque al final tiene todo a su disposición.
Que sin duda, si no hubiese habido ese crecimiento personal de liderazgo, cuando dice Vengadores Reunidos, no se te pondría la piel de gallina como se te pone cuando
claro,
lo dice.
Pero, efectivamente.
Pero eso lo dice Vengadores Unidos, sí, y no se lo cree
ya
nadie.
Cuando le llama Sam, ya se te ponen los pelos de punta, ¿sabes?
A ver, es que justo me parece que todo lo que pasa desde esa llamada de Sam hasta el Vengadores Reunidos, quieres llorar eso, de la alegría.
Es que además te pegan el corte muy tonto, porque claro, de repente la llamada de Sam queda, pues le pega un corte, ¿no?
Pero te cambia totalmente la atención. Realmente te das cuenta de lo que está pasando.
Claro, es como para empezar de cero y decir, mira, ahora empieza lo bueno.
Además, mola mucho ese momento porque el Capi está decidido a enfrentarse a Thanos él solo, si tiene que enfrentarse él solo. O sea, antes de que reciba la llamada, él va a ir igual. O sea,
sí.
No hay nada que lo pare. Lo que pasa es que luego llegan los refuerzos, ¿no? Pero en ese momento, claro, es muy definitorio de aquí estoy y soy el líder y tengo que enfrentarme a esto. Sí.
Lo poderosa que es la imagen de cuando el Capi con el escudo destrozado, exacto, que además esto no se ve en el tráiler porque en el tráiler se ve completo, y le está temblando la mano, está sangrando, está derrotado. O sea, él sabe que no tiene ninguna oportunidad contra Thanos porque no la ha tenido con Thor y con Iron Man. Y sabe que no la tiene, pero aún así se ata el escudo con la fuerza que le queda,
claro,
se enfrenta al miedo y lo afronta.
Porque puede aguantar todo el día, claro.
Es magnífico. Yo pensaba que le iba a decir en esa escena y me llegó una sorpresa cuando no. Y a mí hay otra escena que me gusta mucho del Capitán América, y es cuando están haciendo terapia y él dice que perdió el amor de su vida,
sí,
y despertó 70 años después, y es que lo dice con resignación, o sea, pone una mirada que a mí me dolió muchísimo, me dio muchísima pena verlo así.
Sí, porque al final el Capi siempre avanza hacia adelante, siempre se sobreponía a las adversidades porque tenía pues ese sentido del deber tan extremo, ¿no? Que le hace seguir hacia adelante y luchar por lo que cree, que es al final lo que también en Civil War le ata y todo esto. Y por eso también te alegra mucho ver el final. Es decir, se merecía muchísimo este final, por mucho que a mí sí que me habían dicho que esto podía acabar así,
sí,
y me lo podía haber visto venir más o menos tal y cual, pero igualmente es que se lo merece, es que es el final perfecto para el personaje, es que es lo que tiene que tener.
Sí,
sí, sí, sí.
Totalmente.
Además, me parece un cierre para la película
precioso.
Ahora, si queréis, nos metemos en si tiene sentido o no. Porque los viajes en el tiempo plantean problemas, pero...
ya,
bueno,
ya hasta ese momento, Weekend, ya pero, no plantean problemas.
Pero mejor seguimos con el desarrollo del resto de personajes, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya hemos hablado del culo de América. Luego está la barriga de Noruega. que bueno, ya hemos hablado, ¿no?, un poco del Thor gordo, pero, hostia, no sé, se merece que...
Yo creo que se merece profundizarlo.
Para mí ha sido, sin duda, la gran sorpresa de esta peli. Es decir,
totalmente.
Es lo que menos me podía esperar en la historia y es lo, vamos, no lo que más me ha gustado, pero sí que me ha gustado muchísimo.
A mí es de lo que más me ha gustado porque me encanta cuando hacen de Thor, que es un dios nórdico, todopoderoso, un personaje humano.
Sí.
Es un personaje que duda, que tiene miedo, que tiene problemas,
sí,
que
pero
es incapaz de superar.
Sí, pero aún así es muy extremo, muy extremo.
Sí,
sí, sí, porque el comportamiento que tiene ante su madre cuando están ahí en Asgard, sí, y tienen que enfrentarse es
comenzamos.
A mí me parece maravilloso, puede ser. Es verdad que todo esto ha sido a lo largo de la saga de Thor, que es tremendamente irregular, pero el desarrollo del personaje de Thor puede ser interesante entenderlo desde el punto de vista de empieza siendo un héroe muy seguro de sí mismo y la humanidad le enfrenta retos para los que no está preparado emocionalmente.
Es el camino inverso al resto, es decir, los otros empiezan desde abajo y van subiendo hasta convertirse, sí, en héroe, y él empieza como un héroe súper consolidado en Asgard y acaba siendo el pues eso, lo que vemos aquí.
Está en la mierda.
Nota.
La interrelación con la humanidad le ha convertido en ese despojo humano realmente porque no es capaz de enfrentarse a ciertas cosas, ¿no? Ha comprendido que hay cosas a las que puede ser duro enfrentarse, como la pérdida.
Y a la mayonesa.
Que es algo, sí, para lo que no está preparado. Está preparado para enfrentarse a trolls gigantes y no a la pérdida.
Ni siquiera puede mencionar a Thanos, por ejemplo.
Es que es un dios, él nunca ha tenido que afrontar ese tipo de problemas.
Es el que
es
más
probable
ha perdido de todos.
Que incluso le cortará la cabeza simplemente para luego, en la escena que tenemos, que pueda decir que yo fui el que le corté la cabeza, yo fui el que maté a Thanos, sí, que realmente no soluciona nada.
Sí, esa escena me parece maravillosa porque es muy definitoria del personaje.
Es que, si lo pensáis, es el personaje que más ha perdido, porque perdió a su hermano dos veces,
que bueno, Loki pues es que estaba empeñado en no morir. Luego perdió a Jane Foster, aunque todos nos alegramos. No, perdona, es que esa es su trama de Jane Foster, Natalie Portman con Chris Hemsworth, me sobraba por todos lados. Pero es luego perdió a su madre Freya, que eso me parece muy bien que vuelvan a esta escena, porque la muerte de Freya es en Thor 2, en Thor el Mundo Oscuro, que es una película que todos se nos ha olvidado. Porque es mediocre, pero es, me parece bien que trabajo.
Sí, sí, y pasa un poco desapercibida en esa peli, aunque se le da su...
Exacto.
Y se le da una tensión dramática sobre todo con Loki en esa peli, no tanto con Thor.
Sí,
Y está bien explorar esa pérdida que también tiene Thor.
Sí, exacto, claro, porque todos sabemos la relación que tiene Thor con Odín, pero no habíamos visto a Freya, y Freya es súper importante para Loki y para Thor también. Y bueno, y René Russo, que es una actriz que es muy buena, y me parece... maravilloso que haya vuelto, y entonces por eso me gustó esa escena, que él viaja a esa película, porque podían haber ido a cualquier otra, aunque bueno, el E.T. solamente aparece en Thor 2, pero yo quiero decir que podían haber ido a cualquier escena de Thor 2, pero deciden que sea con Freya, porque Freya era lo interesante de Thor 2.
Claro,
y ese, al final, como está siendo tan infantil Thor, al final siempre lo ha sido, pero ahora se está dando cuenta de ello, ¿no?
Sí.
El hecho de reencontrarse con su mamá es muy importante, claro.
Exacto, claro. Y luego es que es el que más ha perdido, para mí es el que más ha perdido, porque ha perdido a su hermano, ha perdido a su madre, ha perdido a Odín, a su padre. Sí, pierde su país, por así decirlo, su nación. Pierde la mitad de su pueblo. O sea, es un tipo que
ha perdido el espacio, ya tenemos algo en común.
Ha perdido un ojo.
Pierde un ojo.
Sí, sí. Y ha perdido muy importante el orgullo. O sea, contra Thanos pierde el orgullo.
Sí,
muchísimo.
El orgullo. Contratar el orgullo y él se siente un fracasado y él tiene un poco...
A mí es que me parece definitorio el personaje cuando pierde el martillo, porque el martillo es muy importante para Thor, no porque sea una herramienta, ni porque lo defina, sino porque es
porque
como
un símbolo de poder.
Indicador de que no, de que él es digno. O sea,
claro, a eso me refiero, un símbolo de poder.
Por eso se alegra tanto.
De esa seguridad en sí mismo, o sea, el martillo no reacciona en cuanto a él se comporta, sino como él piensa de sí mismo, cómo se valora, cómo funciona su autoestima.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el momento en el que Thor ya pierde el martillo, digamos que es mucho más fácil que ceda ante un mar de dudas.
Vale, podemos decir que el martillo es su polla.
No, es como una pegatina de carita sonriente.
O sea, a mí
que te ponen los niños.
A mí de verdad, o sea, me gusta el Thor de Jason Aaron en los cómics, por ejemplo, por esto mismo, porque duda y no funciona el martillo, ¿sabes? Pero no es porque Thor no lo haga bien, sino porque Thor no tiene confianza en sí mismo, ¿sabes?
Sigo viendo símiles fálicos ahí. Cuando duda no funciona su martillo, bueno.
Yo creo que también la evolución del personaje ahí está guay, porque también ha sido un poco gracias a que Chris Hemsworth como actor ha mejorado mucho con el paso del tiempo. O sea, él ya en las...
¿Qué falta le hacía?
¡Toma, Lardo! ¡El martillo vuelve!
En las primeras, él tiene como un rollo muy de héroe de cartón piedra, que no te lo crees. Y luego, poco a poco, ya llega Waititi en Ragnarok y ya aquello se desmadra. Pero,
y lo arregla todo.
Sí, menos mal. Pero creo,
pero
que,
creo que es cosa de Chris Hemsworth, ¿eh? Creo que es cosa de que no entendían cómo escribir este personaje. Porque era un héroe muy estoico, muy soy Thor.
Puede ser.
Y creo que hasta que no han dejado a Chris Hemsworth, porque Chris Hemsworth es un tío muy gracioso. O sea, es un tipo muy gracioso. En las entrevistas o en películas en las que tiene papeles de comedia, él tiene un timing cómico de que te sabe soltar la frasecita en el momento justo. ¿Sabes? En plan, y son muy difíciles de hacer en comedia. Y el tipo te las clavaba, porque es que al principio era como...
Sí. O sea, lo habían cogido, supongo que sobre todo físicamente por el papel.
Físicamente, sí.
Claro.
Sí, de hecho,
y no sabían cómo tratarlo como actor. Y no sabían cómo tratar al personaje bien tampoco.
Ha comentado que esta última película alejarse por completo del personaje canon, digamos.
Sí.
Como, al fin y al cabo, es una declaración de intenciones del actor de decir, me habéis fichado por esto hace 10 años, pero ahora yo voy a hacer totalmente lo contrario, porque como actor también... Siento más porque seguro para poder hacer esto.
Sí, es que estos actores llevan tantos años interpretando a esos personajes que creo que llega un momento en el que ya creo que ya saben cómo piensan. ¿Me explico? Sí. Creo que Chris Hemsworth, él ya sabe, no, es que Thor va a hacer esto.
Claro.
Porque lleva siendo Thor 10 años, ¿sabes?
Y creo que todavía a Thor es verdad que está bien que sea el personaje que más claramente va a continuar en Guardianes.
En los Asgardianes de la Galaxia.
En los Asgardians of the Galaxy.
Sí.
Porque claramente todavía le quedan cosillas. A ese personaje todavía le queda un arco que completar. Todavía sigue teniendo sus traumitas al final de la película.
Hombre, tiene que levantarse.
Exacto. Tiene que levantarse y ser el mismo y encontrar su lugar. Entonces está muy bien que sea el que más claramente va a continuar de estos héroes principales.
Que estaría bien que no lo alargasen tampoco mucho más. Porque es que ya... han tardado muchísimo en encontrar el norte con Thor, porque hasta Ragnarok no lo hacían lo más decente posible. Ahora que no hagan otra trilogía de repente, por ejemplo.
No creo.
Una cuarta película de Thor, que creo que no va a ser una cuarta película de Thor. Creo que Thor se va a convertir en un personaje secundario que va a tomar un asiento de copiloto a los guardianes, que va a ser un personaje, por así decirlo, de apoyo, un alivio cómico para los guardianes. Y creo que esa cuarta película de Thor se va a convertir en la película de Valkyria. Yo quiero ver qué coño se va a
convertir.
Ojalá.
Sí, Waititi tenía
y Tessa Thompson es maravillosa y que haga lo que quiera.
Sí, efectivamente.
Sí, de hecho Tessa Thompson, ella había oído que habían desarrollado una película con Waititi al mando, lo que pasa que no se ha sabido.
Waititi estaba muy, muy a tope, pero creo que Marvel le frenaba un poco los pies. O sea, Waititi quería, vamos, hacer siete más de Thor si por él fuese.
Es que Waititi parece que se apunta siempre un bombardeo, ¿sabes?
Sí, un poco sí. Pero creo que Marvel estaba frenando un poco los pies, en plan, vamos a ver cómo ordenamos esto. Pero puede una de Valkyria con Thor de secundario podía ser muy buena idea, la verdad.
No, es que yo creo que ni siquiera Thor. Yo creo que hay que separar a Thor de Asgard y poner a Thor de los guardianes de verdad a cada cosa del nota. Y que Valkyria sea la protagonista de Asgard. A lo mejor que sea Valkyria con, no sé, con algún personaje asgardiano secundario. Sif está viva.
Oh, creo. Buena cosa.
Sí.
Si puede ser un personaje que conozcamos también.
Hombre, Sif.
Bueno, pero Sif la conocemos.
A mí me gustó mucho cuando explotaron un poquito más como héroe a ¿cómo se llama? El del puente, joder. El Bifrost.
Heimdall.
Heimdall, sí.
Y dice Eva, que por cierto, Heimdall, esto me hace mucha gracia. En la mitología decían que era el dios más blanco de todos y que era súper brillante, y es Idris Elba.
No lo sabía eso.
Pero porque Idris Elba también es brillante, joder, es brillante.
No, es por Dios. Otro que pueda hacer lo que quiera.
Sí, sí, sí. Y pues mira, a mí no me importaría, por ejemplo, Idris Elba que lo trajesen de alguna forma, aunque eso es muy complicado, la verdad, ahora mismo. Tal como están las cosas.
Pero bueno, para recuperar siempre podían recuperar también a Loki en ese caso.
Por favor,
pero
yo...
Al final lo de traer personajes es selectivo, ¿eh? Porque Gamora estaba muerta antes del chasquido y se han traído una del pasado. O sea que...
Claro. Bueno, sí, eso es verdad.
Y Loki acaba como acaba en esta peli también.
Pero Loki va a tener su serie.
Loki va a tener su serie.
Pero su serie creo que va a ser una precuela y es Loki... Yo, por lo que he leído en la sinopsis, que es una maravilla, no sé si la habéis leído, básicamente tienen de showrunner a un tipo de Rick y Morty, que eso ya es una puta maravilla, y va a ser Loki viajando por el tiempo, por ejemplo, yo qué sé, Edison y la bombilla, y a lo mejor Loki va a hacer del ayudante de Edison que de alguna forma loca va a acabar con inventando la bombilla Loki. O sea, es en plan Loki interviniendo la historia de la humanidad.
Pero siempre supongo que de una forma como haría el dios de las mentiras, claro. Supongo que también metiendo mierda, porque es el dios del engaño.
Sí, exacto,
claro,
a eso me refieres.
Bueno,
se nos está yendo la pelota porque estamos hablando de secuelas y...
Sí, 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 exacto. Yo quería reconducir hablando de Hulk, porque ya hemos hablado de Thor. Hablemos de Hulk para dejar a Iron Man el último. Hulk, ¿cómo veis esta evolución de Banner? Que a mí me parece muy interesante porque me gusta. ¿Qué pasa?
He visto lamentable.
Sí.
¿Por qué? A mí me gusta
madre
mucho.
Madre mía, ya tenemos Valkyria.
A mí me gusta mucho porque es el que después del chasquido tiene su lugar. O sea, es el que más sereno está después de todo.
Bueno, no, es el segundo más sereno.
Vive como en una nube. O sea, tampoco es que haya encontrado su lugar. Se ha inventado ahí un mundo paralelo para sí mismo, por así decirlo.
Pero...
Sí, creo que está un poco en faceta.
Está fatal.
Sí. Está como de, soy profesor Hulk y bueno, no pasa nada porque soy profesor Hulk.
Y escuchad a vuestra madre.
Vamos a hacernos una foto. Es que...
Pero bueno, está bien hasta que matan a la Viuda Negra. Es decir, hasta ese momento yo creo que lo veo muy sereno. Luego ya cuando matan a la Viuda Negra es ya cuando parece que...
Sí, sí, claro, claro.
Pero yo creo que es porque estaba perdido, ¿no? Y no tiene meta ninguna. Estaba ahí...
Sí, hombre, con los experimentos que hace con Ant-Man, no, desde luego.
No, y antes tampoco, porque el tío encuentra un punto donde está cómodo entre ser Hulk y Banner y ya la, y a desayunar. Claro.
Y a vivir, y al Starbucks.
Claro, pero es que precisamente este personaje vivía todo el rato atormentado, vivía todo el rato sufriendo por Hulk, y ahora que ha encontrado un punto intermedio en el que se ha aceptado a sí mismo y todo eso, digamos que el mundo se haya ido a la mierda, teniendo en cuenta que también él ha sufrido un montón, se ha ido al puto espacio para huir de todo, o sea, ¿sabes? Estaba muy atormentado este personaje, y el hecho de haber encontrado la paz en medio del caos, pues hombre, él ha seguido más para adelante. Yo creo que también lo hacen ver un poco como si ser Doctor Hulk, el haberse quedado en ese estado intermedio, le deja un poco senil. Como que se ha quedado un poco raro de la radiación gamma, le ha afectado un poquillo al cerebro, lo que sea. Pero no sé si quieren jugar a eso o a precisamente que se ha quedado súper sereno por eso, por haber encontrado la paz y la calma al fin consigo mismo, que era la lucha más fuerte que tenía Hulk.
Es que no sé, siempre. Bruce Banner me parece una persona ambiciosa, ¿sabes? Como para decir, bueno, pues ya está, ya me puedo sentar a descansar. Iba a decir que el que quiere descansar no es Banner, sino Hulk.
Pero no es tanto que quiere descansar, Iron Man quiere quedarse ahí, pero Hulk simplemente está tranquilo, está en paz, está guay. No, él, por ejemplo, se apunta al bombardeo este, lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo, porque no es su especialidad.
Y ya ha logrado, es el hecho que comentabais, ha logrado por fin lograr aunar sus dos personalidades en una sola, claro. Entonces... Igual que yo creo que funciona igual que con su prima. Y al final, ¿cómo logra Hulka estar bien? Es cuando es las dos personas.
Hulka, que por cierto, personaje que rompió la cuarta pared antes que Deadpool. Sí. Yo recordaré eso. A los fans de Deadpool.
Gracias. Gracias.
Y que le probaban vestiditos.
También.
Efectivamente. Sí. Bueno, eso. Yo creo que Hulk acaba guay. O sea, es una buena forma de cerrarlo.
Sí, él ha cerrado su círculo ya. No tiene a dónde ir.
Sí,
ya no tiene a dónde ir realmente. A lo mejor lo pueden rescatar en una película como secundario o lo que sea, pero no creo en realidad.
Yo lo veo como secundario, pero en un papel parecido al de Nick Fury.
En realidad no quiere ser físico, quiere montarse una cafetería.
Es que es Mark Ruffalo, o sea.
Tal cual, sí.
Mark Ruffalo que hace unas cookies aliñadas y estar en su casa tranquilamente.
Sí.
Me imagino de consultor un poco a Bruce Banner.
Sí, igual adopta un rol como el de Bestia en los cómics.
Exacto, eso.
Sí, puede ser.
Pero sin ser nazi.
Bueno, no sabemos cómo evolucionará. A lo mejor es de Vox y no sabemos.
Hombre, verde ya es.
Claro.
Por eso digo.
Vale, ya hemos hablado un poco de Hulk, que como es el primero que se cierra en realidad, porque ya cuando empieza la película ya sabemos un poquito por dónde va a tirar. Realmente, a no ser que muriese, que sería raro. Bueno, también podía haber muerto, pero...
Me lo imaginaba muriendo, sinceramente.
¿Sí? ¿Por qué?
¿Qué?
Porque en mi cabeza pensaba que iban a morir los seis.
Uf, joder. Ah, bueno, entonces...
Pensaba que Hulk iba a morir sepultado, soportando el peso de... ¿Os acordáis de ese cómic en el que Hulk levanta las placas tectónicas de un planeta y luego se colapsa sobre él? Yo dije, hostia, igual están haciendo una referencia a esto y va a morir aquí por salvar a Rocket y a Rhodey, que sí tienen a dónde ir, porque Rocket y Rhodey son dos personajes que merecen la pena explorar. Bruce Banner ha acabado su círculo y yo pensé, pues aquí la palma el pobre. Pero no, la verdad que lo salvaron.
Bueno, no sé si Rhodey... Bueno, podrían explorarlo, pero de momento...
No, hombre.
Es que lo habría matado. Bueno.
pero yo creo que nos falta antes alguien también que tiene su importancia, que es Hawkeye.
Sí, por favor.
Por favor. O sea, tío, ¿qué coño te pasa?
Se le muere la mujer y pierde el norte.
Sí, es que te dan ganas de agarrarlo de los hombres y decirle, por favor, ¿puedes comportarte como una persona normal? ¿Sabes? Yo no me levanto, se me rompe el microondas y apuñalo a alguien. Pues no se muere mi mujer y me cargo a medio mundo.
Bueno, es que
él se está cargando.
No sé cómo de importante para ti es tu microondas.
Pero a ver, estoy comparando...
No lo está.
Bueno.
Pero quiero decir, esa comparación que acabas de hacer...
Vengativo en... todo el sentido de la palabra, ya está.
No le ves ningún tipo de sentido ni nada, porque lo ves que mata,
ninguno.
Pero tampoco te justifican el porqué, sino que simplemente está matando a gente pues de la mafia o de los...
Claro,
porque...
Bueno, calma. Chiraski, di algo.
Vaya mierda, corte de pelo, loco.
También, por cierto.
Me he hecho ese corte de pelo.
A ver, que yo también he tenido crestas, tío, pero no esas, o sea... ¿Cómo se llama el actor? El René...
Jeremy Renner,
tío, que eres peluquero, hazte lo mejor. Tú sabes, tío.
Te lo puedes hacer, pero
no solo el peinado, años, sino en general, todo lo que...
Sí, y el tatuaje ese de mierda que lleva, o sea, que se vuelve edgy en un momento. El chasquido se llevó el sentido común que tenía.
Es muy edgy, pero creo que sí está justificado. Creo que sí, si de verdad vemos la película, la he visto dos veces, y si escuchas atentamente, cuando está hablando con el tipo de la Yakuza, él le dice, ¿por qué vienes a por nosotros? ¿Qué coño haces? Y él dice, porque hay gente que se ha ido y no tiene que irse.
Claro,
y tú estás aquí,
eso es a lo que estaba diciendo.
Claro.
Claro, exacto. Entonces creo que está totalmente justificado.
¿Cómo?
Pues que Clint Barton está justificada su reacción porque cuando él está matando gente, él al tipo de la Yakuza en japonés le dice... Porque le dice japonés a él, en japonés. Le dice, ¿por qué los matas? Le dice, ¿por qué los matas? Y dice en japonés, le dice. Porque estáis aquí. Es decir, la cosa es que mi familia...
Es gente que no debería estar siendo otros que eran buena gente.
Él piensa que el chasquido de Thanos no ha sido justo, entonces mi familia ha muerto y no debería, y vosotros, que sois basura, estáis aquí. Entonces, a ellos les tocó Thanos y a vosotros os toca yo.
Entonces, Héctor, ¿en qué momento este Ronin loco decide hacerse un tatuaje de la muerte china en un brazo?
Es lo que no se sabe porque hay una elipsis de 5 años.
Claro, ¿y por qué en un brazo y el otro no? Es decir...
O sea, y si estás ocupado matando a lo puto loco, tío, ¿en qué momento te paras? Y dices, voy a esperarme, voy a esperarme 15 días para curarme.
¿No es el brazo con el que dispara, por cierto?
No.
No, es el brazo con el que sujeta el arco. Tiene que tirar con el dedo. Bueno,
el tatuaje también es un poco simbólico porque tiene dibujado, vi un artículo, no sé de quién, en el que hablaban en profundidad del tatuaje de Ronin, de Jeremy Renner, que lo escogieron porque era simbólico de, representaba...
De la muerte china.
Era un samurái muerto, que es una referencia a que él, su idea de él como héroe, ha desaparecido, y una referencia también a su familia y a no sé qué poder indómito de no sé qué. Que en verdad es lo que un Ronin. Si lo pensáis, un Ronin es un asesino sin maestro. Sí. Es lo que es él. Él es un descerebrado que va a ir matando.
Me encanta esa escena. O sea, la escena japonesa ahí que te meten de repente loquísima.
Es buenísima.
Viene de un apartado emocional super cargado.
¡Ya!
¿Qué ha pasado? Me ha petado el oído.
Perdón, me ha salido del alma.
Que vienes de un apartado emocional súper fuerte, de que eso, un montón de escenas con un montón de silencios, de joder, qué drama, y de repente te metes aquí, It's Chinatown, y es súper loco, y dices tú, ¿qué? Y es maravilloso.
La única putada de eso es que se les filtró hace un montón.
Sí.
Habría sido mejor llegar sin haber visto nada de...
Yo por supuesto.
Ya los siete samuráis,
Ah, bueno, ahí ya sí se filtró.
Sí, se había filtrado el Ronin, pero bueno. Yo la escena no sabía exactamente que... Bueno, o sea, todo ese tono me pareció maravilloso. De repente.
Y a mí me gusta la, que sea Natasha la que va a hablar con él. Sí. Y que le diga, hay una forma de hacerlo. Y le dice él, no lo hagas. Le dice, no me des esperanzas. Y le dice ella, no, si la pena no me ha venido antes.
Sí,
mírate.
Es un trapo.
La verdad es que me he entretenido un poco y mira que has liado, ¿eh?
¡Córtate el pelo, hippie!
Bueno, aparte, dejando ya que enlazamos pues a Ojo de Halcón, Ronin en este caso, en esta película, vamos a enlazarlo con Natasha, precisamente, con la Viuda Negra.
¡Uf!
¿Qué os parece en esta peli?
Maravilloso.
Inesperado.
Es maravilloso.
Maravilloso.
Yo ayer tuve el debate si Natasha es o no una mujer de la nevera.
Creo que no. Creo que es una heroína por su propio derecho y creo que...
Y ella elige su sacrificio. Ella elige su sacrificio.
Sí, eso es lo que decidió al final, digamos, ese debate, pero ¿por qué no se mató Clint, tío? Es que de verdad...
Porque, o sea, lo intentó...
Porque él tenía... Pero... Si todo salía bien, él iba a tener familia.
Ganaba.
Sí, pero a mí me sorprende porque le dice el tío este de la gema de... Dice, es que tienes que perderlo todo. Y es como, pero si Clint, ¿qué más va a perder ya?
A Natasha. ¿Va a perder, lo último que le queda es Natasha. Natasha es el único tío capaz de recuperar su humanidad.
Hostia, ahí me has pillado, ¿eh?
Claro.
Hostia, es verdad.
Tú ganas.
Bueno, tú ganas.
Yo creo que Mujer de Nevera...
No tiene nada que perder.
Exacto. Creo que Natasha, además, ella lo ha dicho. Dice, yo, hasta que no llegué a S.H.I.E.L.D.,
No
tenía familia, no tenía nada, y luego encontré esta misión, esta familia. Es una oportunidad que tiene Natasha de ser mejor. Porque
sí,
y como de dar las gracias a todos ellos.
Es como el palo que le pega nada más empezar a hablar con Cráneo Rojo en esa escena, ¿no? Cuando dice, yo no... Cuando le dice Hawkeye... Dice, ¿qué tiene de impresionante que sepa el nombre de tu padre? Dice, que yo no lo sé.
Ella no lo sabía. Quiero decir, es...
Que nunca ha tenido una familia, efectivamente.
Sí, exacto. Y me gusta porque, ojo al con Clint, que él es consecuente también. Él, con su ida de olla, él le dice, no, tengo que ser yo por las cosas que he hecho. Y le dice ella, no te juzgues por las cosas horribles. Y le dice Clint a Natasha, pues tú deberías juzgarme. Y Natasha le responde, tú no lo hiciste. Porque yo recuerdo que él le perdonó la vida. Porque S.H.I.E.L.D. mandó que Clint matara a Natasha.
Sí.
Y Clint decidió no hacerlo. Entonces, Natasha está en deuda con él desde aquel día. Y esta es la oportunidad que tiene ella de devolverle a él todo. Entonces, no creo que no es una mujer de nevera. De verdad que creo que te dijera eso...
No me lo dijo, era un debate. Claro, nosotros llegamos a la conclusión de que no era una mujer de la nevera porque ella lo hacía voluntario en todo momento.
Aunque creo que Marvel sí que ha tenido mujeres en la nevera.
Sí.
Claro, de hecho, la familia de Clint es una mujer en la nevera.
Sí.
Ojalá hagan una Kate Bishop con la niña, con Layla.
La niña, tío, mi pequeña Jaume.
Hombre, tienen que hacer serie de Ojo de Halcón también. Así
y
que...
ojalá tienen
por ahí. Sí, en teoría sí.
¿Kate Bishop?
Sí.
Kate Bishop.
Que haya una Kate Bishop que podía ser Layla, la hija, o no. No sé.
Otra, yo prefiero que sea otra, para que no sean como Julio Iglesias, ¿no?
Creo que la serie de Disney Plus de Ojo de Halcón, creo que ya sabemos todos que va a ir de Kate Bishop.
Sí.
Y se hablaba de Catherine Langford, de 13 razones, que estaba en Endgame y al final no ha aparecido. Creo que Catherine Langford tenía una escena como Kate Bishop que no han, por cosas de metraje, porque son tres horas, no ha entrado, y creo que Catherine Langford podría ser Kate Bishop.
Sí.
Es mi triple que me tiro ahora mismo. Si después de 2 años se estrena la serie, volved a este podcast. No me encanta, caballero.
Aquí lo oyeron primero.
A mí la única pena que me da de Viuda Negra en su desarrollo en todas las películas así en general es que creo que nunca he llegado a tener una película suya que tiene que llegar porque está confirmada que va a haber una,
sí.
¿No? Pero no ha habido todavía una película en la que ella se haya hecho con la película. O sea, así
que
como
no ha brillado.
En Vengadores, por ejemplo, tenía un par de escenas así aisladas que brillaba mucho. En El Soldado de Invierno también crece bastante como personaje, pero nunca tiene esa película de ha explotado como personaje y tal, sino siempre se centran en Capitán América, Iron Man, Thor incluso, o hasta Hulk, y ella siempre se queda como en un segundo plano detrás de ellos. Y da rabia porque hasta no llega a explotar nunca, y justo ahora, que parece que ella tiene un rol más importante en el equipo, desaparece.
Sí, ese es el problema, que parece que va a llegar la película más tarde de lo que...
Sí, llega tarde. Sí,
porque además yo creo que era la más inesperada. O sea, todo el mundo preveía que iba a caer bastante gente, pero...
Es que
yo creo que no entraba en ninguna encuesta.
Claro, porque de hecho podía ser la líder futura de unos Vengadores sin el Capitán América, Iron Man y Thor, por ejemplo.
Mm-hmm. ¿Cómo, claro. ¿Cómo en Secret Empire?
Podría haber sido perfectamente.
Claro. ¡Otra vez que gana Spencer, tío! No, que es que a mí me parece que la Viuda Negra tampoco ha tenido oportunidad de brillar o no se la han querido dar, porque es que al final siempre te ponen en primera línea, ¿no? Y es,
yeah.
Es que no te pega nada la Viuda Negra en primera línea, no porque no sepa combatir, sino porque al final es una espía.
No, pero podían haber utilizado mucho luego a la Viuda Negra para hacer unos Vengadores con los que quedan, básicamente.
Claro. O un equipo de Vengadores secretos también.
Es que
con el Soldado de Invierno y alguno más.
Sí, claro. es la que mejor puede coordinarlos, porque es la, digamos, la reina de la inteligencia en esto.
Sí, la verdad.
Y
es que
eso,
sí.
Pues, sus habría por su ausencia.
Habrían sido la hostia para una peli, por ejemplo, rollo, no sé, muy Shield, ¿no? Muy Shield.
Claro.
Tú decías aquello de que lo que más te jodía era esto, que es verdad que es lo que más jode de la Viuda Negra. A mí me jode mucho también el romance con Banner. Que...
Con Hulk. Sí.
Con todos, tío.
No, con todos no. Creo que eso es una imagen que se ha creado de la gente. Por ejemplo, con Barton, creo que en ningún momento hay una relación romántica.
Nunca.
En Capitán América tampoco.
En ningún momento, nada. Yo digo que quiere mal el de Banner, porque en el de Banner sí que es una relación más que parece que van a intimar. En general no ha tenido más romances excepto coqueteos tontos de estás ejerciendo de espía, en realidad no nada.
Pero creo que el romance con Banner está justificado porque en el fondo a ninguno de los dos les gusta quién son. Sí. A Banner no le gusta ser Hulk y a la Viuda Negra no le gusta ser la Viuda Negra. Quiero decir, ella le gusta ser heroína, pero su pasado no le gusta. Ella, por eso esa escena que le dice que se malinterpretó mucho porque Joss Whedon escribió ese guión regular. Y dice, soy un monstruo, y están haciendo referencia también al hecho de que, bueno, no puede tener hijos, ¿no? Y ella dice, soy un monstruo, y hubo mucha gente que me interpretó que ella era un monstruo por no poder tener hijos, y no, ella es un monstruo por lo que le hicieron ser, que es un asesino.
Claro.
Sí, sí, pero es que está muy mal desarrollado. O sea, el concepto puede estar bien, pero está muy mal desarrollado.
Sí. Va muy a trompicones.
Yo creo que va a trompicones porque la era de Ultron, que es donde se pone esa subtrama amorosa, pecada ambiciosa, creo que si hubieras quitado toda la subtrama de Thor en la piscina aquella mística de mierda, menos piscina mística, o sea, a ver, Chris Hemsworth sin camiseta, yo a tope con eso, ¿vale?
incluso en esta película también.
Siempre, claro, yo lo que sea, me da igual, o sea, yo lo que sea. Pero en serio, menos piscina mágica y menos chorrada y más profundizar en Banner y Natasha. ¿Sabes? Que es, para mí era súper interesante porque dije, hostia, qué bien concepto, y tú dices, es lo que has dicho, qué mal ejecutado, ¿no?
Entonces, hay una cosa que me gusta mucho de cómo ha ido desarrollando Marvel las relaciones entre hombres y mujeres en las películas, que es que realmente, a partir de esa, creo que se centra mucho en no crear una relación amorosa forzada entre un coprotagonista masculino y femenino.
Sí.
En El Soldado de Invierno, el Capitán América y Natasha están todo el rato compartiendo plano, pero nunca se insinúa absolutamente nada romántico, sino son amigos y ya está. Clint Barton y Natasha pasa lo mismo.
Sí, Wanda y Clint Barton también es muy buena relación.
Exacto, incluso Valkyria y Thor, quiero decir, también están ahí compartiendo plano y nunca se insinúa nada más, nada que vaya más allá. Creo que Marvel es muy valiente a la hora de dar ese paso de decir, no, porque haya una mujer, tiene que ser un interés romántico.
Exacto, obviamente. Siempre lo he valorado mucho. Porque sean hombre y mujer hetero no tienen por qué estar juntos, ¿sabes? Pueden ser camaradas y valorarse como compañeros. ¿Sabes?
Como el culo de América.
En cualquier caso, sí que tiene. Yo veo que en Marvel lo que tiene es muchísimos romances fallidos.
Sí, hombre. O sea,
claro, pero porque ha ido aprendiendo, claro.
Claro, es que a hostia se aprende. Claro.
No sé, fíjate, el de Peggy Carter y Capitán América, de puta madre.
Es maravilloso. Sí, es platónico, es maravilloso.
Claro.
Sí.
Ya está, tío. O sea, ojalá me diera yo en el hielo, ¿sabes?
Pero... Y Pepper y Tony Stark también.
Sí, no, el mejor para mí es Pepper. Sí, el mejor para mí es Pepper y Steve, porque es muy platónico. Mm. Pero sí es verdad que Pepper y Tony, Pepperoni.
Es que.
Funcionó totalmente.
Además ha sido siempre muy constante y muy regular.
Sí,
me parece. Sí, desde el principio.
De hecho, no, pues yo creo que no, creo que ha sido irregular. Creo que han tenido sus altibajos, porque en Civil War se separan.
En Civil War hay una crisis, sí.
Sí, y eso me gusta, porque es una relación súper realista.
Claro,
es que tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil ser la pareja de Tony Stark. Ni siquiera de Iron Man, de Tony Stark. Porque
de Tony Stark sobrio.
Sí, porque Stark es un tipo difícil. Sí, sí.
Si le cuesta al Capi ser su amigo y compañero de trabajo, ya incluso, o sea, imagínate.
Pero yo que sé, tío.
En Endgame, de todas formas, la cara de resignación muchas veces de Pepper es antológica.
Sí,
es que es mi batalla perdida.
Sí, que le dice: ¿para qué te voy a decir que tienes a la niña en el cuarto si te va a ser igual, tío?
Pero porque ella sabe que en el fondo él también quiere apostar sobre seguro. Es lo que le dice a Steve, le dice: recuperar lo que teníamos antes, por supuesto, quedarme con lo que tengo, absolutamente.
Claro.
Entonces,
claro.
Es mi prioridad. Sí.
Exacto.
Pero es lo que es siempre Tony Stark, siempre es ambicioso, o sea, es un hombre, sí, de negocios que lo quiere todo. Entonces,
claro, él no puede evitar. Y aparte de todo, Peter Parker, quiero decir, si Peter Parker hubiera sobrevivido, Tony dice que no.
Exactamente, claro.
Pero es su gran derrota, sí. Totalmente. Peter es su gran derrota.
Es que lo primero que dice es: he perdido al Chris. Es su primera vez que lo ve a los más.
Sí.
Mira, es que me estoy acordando de la escena en la que Peter le dice a Tony lo que la experimentación me está soltando.
Es que lloré un montón, tío.
Me pasa igual.
Uf, es que esa escena fue mi detonante sentimental. Hasta ese momento estaba como... Las escenas duras es como, son duras. Pero cuando aparece Peter y se reencuentra y el abrazo y Peter súper exaltado y todo eso...
Mira, es súper importante.
Mira, yo una de las cosas que más agradezco al MCU fue ayer que... Porque me parece muy emocionante que tú compartas todo ese sentimentalismo con la sala y sentirlo... Y con todo el mundo, ¿sabes? Con todo el mundo que lo ha visto y compartirlo con ellos. Y cuando salió Spider-Man y la gente se puso a aplaudir...
Sí.
Es que te juro que...
Carne de gallina,
De todas formas, es que las salas están reaccionando súper bien. Porque es que incluso cantamos.
Ayer por la noche, la mía fue súper sosa por la noche, ¿sabes?
Nosotros cantamos.
Ni un bravo, ni un aplauso, nada. Digo, tío,
eso es lo más triste de todo, ¿eh? Que eso no ocurra.
Me reconozco un poco extraño en este sentido, porque a mí no me gusta ir a estos estrenos con esta reacción de fan y demás, porque me estás dejando de ver la película, cállate un poco. Cuando la gente aplaude toda esa mierda, digo, calla. Te lo juro, yo soy así. A mí no.
Hostia,
la gente en general me molesta. Entonces,
¿de qué hemos hablado? De la evolución. Hemos hablado de la evolución de Capi, pero no hemos hablado del momento en el que coge el martillo.
Buah, sí, mira. Es que eso hay que hacer una compilación de highlights.
Eso te iba a decir.
Es que hay demasiados. Cada momento.
Antes de pasar a eso, quiero volver un momento al abrazo, porque me parece que es súper importante. Porque me recuerdo una frase que decía George Lucas, y es que el cine rima.
¿Qué abrazo, perdón?
El abrazo que le da Tony a Peter cuando lo ve.
Hostias.
¿Vale? Y yo recuerdo.
Porque Tony se pasa la película abrazando a gente,
No, pero ¿os acordáis?
Abraza al Capi.
De pronto es un osito amoroso.
¿Os acordáis en Spider-Man Homecoming cuando le va a abrir la puerta de la limusina? Sí. Peter le abraza y le dice: no, chaval, no es una broma.
Sí.
Sí.
Pues
sí,
ahora, fijaos qué vueltas a la vida. Que ahora, ¿sabes? Que ahora era él el que decía: joder, Peter, en plan, ¿sabes?
Y para mí esa escena también tiene un núcleo emocional interesante con lo que ha ocurrido, ¿no? Con cómo deja esto el universo Marvel.
Pero cinematográfico. A Tony es lo que le pasa desde el principio, ¿no? O sea, Tony necesita perderlo todo para valorar lo que tiene.
Exacto.
O ponerlo en riesgo. Porque así es como empieza.
Prueba, sí.
Exactamente, o sea, es como tú dices, hace falta meterlo en una cueva y que tema por su vida para que se dé cuenta de lo que tiene y empezar a valorarlo y a construirlo. O sea, me parece que eso va totalmente con el personaje que han creado de Iron Man.
Sí.
O sea, es muy potente eso.
Lo que estaba diciendo yo del retomo lo que estaba diciendo, del abrazo.
Sí, perdona.
Como que en Infinity War, porque eso os lo he dicho vosotros en el grupo de pensadores y demás, que en Infinity War lloramos por los muertos, pero ahora los que están mejor son los que murieron en esa película. Es decir,
ahora
Peter está, pues eso, acaba de pasar prácticamente esto. Es verdad que ha habido un lapso de 5 años, pero es que los otros han visto el trauma de perderlo todo, de vivir en un mundo que se ha tambaleado, y de repente volver a rehacer su vida después de todo eso, después de 5 años de, pues, trauma.
Además, Peter, ahora Peter es 5 años más joven que sus compañeros.
Eso, el lejos de casa, el lejos de casa te lo explicarán un poquito a ver quién se ha quedado como estaba y quién se ha ido.
Me parece muy conveniente que digan, no, es que todos los amigos de Peter también han sido pulverizados, ¿sabes?
A ver, se murieron por solidaridad.
Pero me imagino que no todos. O sea, a lo mejor, precisamente, ha tenido la suerte de que Ned sí, pero a lo mejor algunos otros se han hecho mal.
MJ no debería.
Betty Brant no, a lo mejor, yo qué sé. Compañeros que tenga ahí en el instituto. En plan,
es que tiene muchos random también, te lo digo.
Por eso te digo, que ahí puedan tirar.
Joder, pues damos el salto ya a Iron Man. Lo digo porque vamos el camino de la hora y estamos hablando solo del desarrollo de los personajes.
Lo único que antes de que os pongáis con Iron Man, habéis comentado lo de los martillos, el intercambio ese que hay con los martillos en la pelea entre Thor y el Capitán América. Lo de, no, déjame el grande a mí.
Sí, volvemos con
otra vez enlazado con lo que habéis estado comentando de los símbolos fálicos.
Sí, sí, una mala obsesión.
Es que Thor es un es un crío.
Y al Capi le gustan grandes.
No sé por qué. Eso, sí, Iron Man, que eso, como era el que había empezado toda esta saga, se han centrado mucho en él, mucho emocionalmente. También hablaba con Chinaski precisamente sobre esto, sobre cómo este centrarse en la pérdida de Tony Stark puede opacar un poquito que hemos perdido a la viuda y no lo estamos llorando tanto. Pero está un poco justificado por precisamente esto, ¿no? Porque hemos...
Nadie llora por la Visión.
Ya, a mí
la Visión ya la lloramos. Ya la lloramos en su día. Ya estará Wanda para eso.
Pero que es que la lloré de Wanda, porque ya te digo yo que yo no lo lloré.
Pues yo, a mí me gusta la Visión, pero bueno, da igual.
A mí esto no.
La cuestión... ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Vale,
me he quedado solo.
Iron Man. Hemos llegado a la vida negra.
Que Iron Man está guapísimo. ¿Qué pensáis? Estaba desarrollando un discurso y se me ha ido, pues ya no me acuerdo. Pues yo qué sé.
Estabas hablando de que quizá Tony ha eclipsado la muerte de Natasha.
Ah, sí, eso. Sí, Tony. Pero es normal que nos hemos centrado. Gracias. Es normal que nos hemos centrado mucho en él porque nos introdujimos en este universo con él. Entonces había como esa carga emocional, ¿no? Si con todos nos hemos ido cargando a lo largo de las películas de cariño que le tenemos al personaje, más o menos. A lo mejor a la Visión Chinaski no tanto. Pero los demás. Pues.
Ya me han puesto la cruz.
Pues los demás, más o menos, pues nos hemos ido encariñando con los personajes. Pero es que él era el que estaba ahí desde el principio. Es el que pues, más desarrollo ha tenido a lo largo de más películas, claro. Entonces es normal que nos centremos mucho en él. Y perderlo aquí, pues era la cruz que yo creo que estaba más marcada, ¿no? Además, también por el actor que había dicho que tal y cual, pero bueno.
Sí.
No sé. Pero yo creo que no es cuestión de que se haya eclipsado o no. Es que sabemos que, aunque quizá no vuelva, vamos a volver a ver a Scarlett Johansson en una película, porque ya lo sabemos.
Es verdad.
Pero yo con Robert Downey Jr. no lo tengo claro.
Yo creo que no.
Yo creo que ya ha cerrado el ciclo y ya está.
De hecho, yo estoy muy contento así.
Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo creo que ya está.
Ha sido un gran final.
De hecho, sería casi un insulto si nos lo trajesen de nuevo.
Sí, sí, sí. La única forma que veo que pueda volver...
Como una IA, ¿no?
Sí, como un fantasma o Star Wars, sí, como una proyección.
Como en Rennie Williams.
Claro.
Sí.
Pero vamos,
no quiero que pase, no quiero.
Bueno, sí, él muchas veces ha dicho que él ya había terminado con el personaje, que prefería retirarse antes de que todo fuese a la mierda.
Sí.
Entonces yo creo que ni él mismo tiene en mente volver.
Pues mejor.
Eso espero, la verdad. Luego,
la verdad es que
lo que hace el dinero, bueno.
Es como con el Capitán América, son finales tan redondos que es que intentar...
Sí, que no los toquen, efectivamente.
Sí, exactamente.
Además que eso, que es muy interesante que nos centramos mucho en él desde su conflicto es muy potente, realmente. Sí. En el principio de la película yo lo estaba flipando porque digo, esta película nos está introduciendo a puedes empatizar muchísimo con Tony a pesar de que se está negando a ser un héroe y esta sea una película de superhéroes y tú quieras ver acción y ves cómo se resuelve todo y demás y quieres que resuciten a Peter y toda esta movida, pero ves su conflicto y ves cómo está en casa con su vida familiar, con su hija y dices tú... Uf.
Yo quiero señalar dos cosas, una es una chorrada. ¿Os habéis fijado que en todas las películas del UCM Tony Stark se lesiona el brazo izquierdo?
Sí.
No, la verdad es que no.
Sí, siempre se lo está tocando y le molesta.
Siempre en Iron Man 1, en la primer ataque al pueblo este en el que estuvo en la cueva, cuando le da el tanque se lesiona el brazo izquierdo. En Civil War, el brazo izquierdo. En Long, el brazo izquierdo. En Infinity War, el brazo izquierdo otra vez. Es absurdo, pero es que hilan muy fino estos hijos de puta. Sí.
Es Tony Stark Nadal.
Bueno, a ver, Tony Stark al final es rico, o sea que no creo que sea mucho de izquierdas.
Y luego otra cosa que quería decir es que yo estaba convencido, decime que os hubiera parecido, igual es muy insultante porque es darle demasiado la vuelta, pero yo estaba convencido de que Tony Stark en su último aliento, a ver, se iba a despedir de Pepper sobre todo y de Rhodey.
Yo pensaba que iba a decir...
¿Qué iba a decir el qué?
Los 3.000 toneladas.
No, creo que iba cuando estuviera el Peter y le dijera, señor Stark, hemos ganado tal, y que le dijera, chico, un gran poder. Hostia, es que porque pensarlo, el Tony Stark en el UCM es el puto tío Ben.
Es el tío Ben, sí.
Podía ser.
Es el tío Ben. ¿Qué os habría parecido si lo hubieran dicho?
A mí no me hubiera gustado.
¿Os hubiera gustado o os habría parecido demasiado?
A mí me hubiera parecido demasiado.
Sí, a mí sí, a mí también.
Sí, creo que es una responsabilidad que no le equivale a él, ¿no?
Si hubiera dicho algo, hubiera preferido algo más suave y más general, ¿no? Es como si se pone a citar a Tolkien, yo qué sé, tío, de repente
ya,
dice...
Ya, bueno, ya, claro. Igual una versión literal de eso, pero sí que le diga, chico, que seas mejor, porque en Spider-Man Homecoming cuando le dice Peter, es que yo quiero ser como usted, y le dice Tony, no, yo quiero que seas mejor. Entonces, a lo mejor no un gran poder, pero sí que le diga, sé mejor.
Yo creo que es redundante con lo que hace Tony a lo largo de esa faceta de mentor que tiene con Peter, porque de hecho además al final le ha demostrado cómo puede ser mejor Iron Man a Peter sacrificándose por todo el mundo, básicamente. O sea,
sí.
No hace falta decirle la frase, sino que ya con lo que ha hecho, Peter sabe cómo tiene que ser mejor.
El gesto ya habla, sí.
Claro.
Es muy importante porque cuando se muere Tony y ves la grabación, Tony en ningún momento piensa que vaya a morir. O sea, piensa que se pone en riesgo, que pueden pasar muchas cosas, pero él no cree que vaya a morir.
No, él piensa que va a morir por los viajes en el tiempo, no porque vaya a llegar Thanos.
Sí, pero entonces, en el momento en el que le quita las gemas a Thanos, que por cierto me lo spoilearon, y el que me lo haya hecho es un hijo de la gran puta...
Voy a ir a tu casa como Ronnie y voy a ir ahí con el cuchillo.
Sí. Entonces,
no te cortes el pelo, Chinaki.
No. Más mohicanos, no. Entonces, en el momento en el que le quita las gemas a Thanos, lo hace como desesperado, ¿no? O sea, no me parece que se resigne, pero él, digamos, que ya ha asumido que su papel no va, que él no va a volver.
Sí.
Claro.
Me parece durísimo, porque al final, digamos que no es del todo voluntario, ¿no? Que al final está sujeto a la situación.
Ahí es clave, creo, el duelo de miradas que tiene con Doctor Strange.
Con Steve Strange.
Sí. Que en ese momento Extraño levanta el índice como solo tenemos esta oportunidad y Tony dice, pues tengo que ser yo. Y
pues es la mía. Claro. Que, por cierto, impresionante el chasquido inútil de Thanos.
Sí.
Igual, estamos hablando... Es que hay muchos highlights, es verdad. Entonces no te puedes quedar solo con uno, pero este también es uno de los que me encanta, porque es como el principio de la impotencia, ¿no? Que viene después.
Bueno, ya que nos hemos metido de lleno en la batalla esta apoteósica final, brutal, que es acojonante, o sea, va a ser muy difícil que el universo cinematográfico... ¿Qué?
Que yo os iba a preguntar si veis una progresión en Thanos.
No, porque además como es otro...
No, realmente no.
Ninguna.
Es una regresión, porque vamos a un Thanos que realmente todavía está muy verde en el objetivo que tiene.
Sí, no lo es en el pasado.
De hecho, lo que gira es hacia ahora me voy a vengar de vosotros destruyendo todo el universo y luego haciendo otro. Pero básicamente su concepto, su objetivo es el mismo, solo que la manera de hacerlo va a ser diferente, pero ya está.
Claro.
Es que creo que Thanos no es el malo de la película. Creo que el malo de la película es las circunstancias que tienen que soportar ellos.
Bueno, y Thanos.
Creo que Thanos es... No, sí, creo que Thanos es un elemento de narrativo que ponen ahí para una batalla final y para que quede guay y porque hace falta siempre una gran figura a la que señalar como el malo. Pero yo creo que realmente el antagonista real, lo que tienen que enfrentarse los Vengadores, no es Thanos, es a las circunstancias que están viviendo.
Sí. Sí, en eso estoy de acuerdo porque lo que Thanos ya ha hecho son las circunstancias lo que tienen que lidiar durante toda la película y ahí me parece muy inteligente cómo lo juegan porque obviamente Thanos podría no volver y la película funcionaría, digamos que a nivel estructural bastante parecido. Lo único que necesitábamos esa lucha contra Thanos.
Claro.
Hombre, por favor.
El fanservice.
Es que esa batalla entera es fanservice.
Claro.
Fin. O sea, es un regalo.
¿Te imaginas que no hubiese habido una batalla contra Thanos? Sería ridículo. Queríamos que se vengasen de Thanos, porque son los Vengadores, coño.
No habría sido el final.
No sería un cierre, claro.
Necesitábamos esa lucha contra Thanos. O sea, podía haber sido otro, podía haber pasado otra cosa, pero no. Es que tiene que volver Thanos para que haya ese cierre emocional.
A mí es que esos 2 minutos en los que Thanos lo pierde todo, me parecen oro. Oro. Sí. O sea, de verdad, oro.
Yeah.
Pero antes ha habido toda esa batalla que quería comentar. Toda esta highlight, trace highlight, de reencuentros.
Y las apariciones.
Cuando la superheroína se abre en camino.
Bueno.
Comentábamos que a mí una de las cosas que podría gustarme menos de esta peli es la poca presencia que tiene Capitana Marvel. que se relaciona con precisamente lo overpower que estaba Capitana Marvel. Es demasiado poderosa.
Pues a mí al contrario, eso es una de las grandes alegrías que he tenido con esta película. Porque es una recién llegada y no merecía tener la gloria que iba a tener pues Iron Man, el Capitán, etcétera. Sí. Ella no merecía parar ese protagonismo.
No lo utilizan tampoco tenido... como para salvar todo y ya está. Es decir, puede revienta los...
Revienta la nave, todo
lo que hay alrededor lo puede reventar. Pero no la utilizan para que sea ella la que del tóxico con el guanterete, por ejemplo.
Es que yo creo que habría sido una falta de respeto, por así decirlo, a todos los personajes que estamos siguiendo tantos años.
Me parece que le han dado un correcto protagonismo. O sea,
sí, está bien.
Porque al final, digamos que es no le da la vuelta a todo el combate, pero sí es importante.
Claro.
Y luego,
sí, hombre, le da bastante la vuelta, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Sí, pero sin llegar a ser
es que creo que la, clave
la salvadora, en mayúsculas.
Creo que la clave está en que sea decisiva, que aporta mucho, pero que no eclipse. Es decir, que haga algo importante en un momento específico.
Digamos que lidera la carga, pero al final no es la que la termina.
Sí, porque bien que al principio dice que perdieron porque no estaba ella.
Que me gusta mucho, como de segura y como de bravucona es la Capitana Marvel, la verdad.
Sí, no.
También me gusta porque queda conflicto, solamente por eso.
A mí también. Una nueva Thor en sus primeros momentos.
Sí, es la nueva Thor.
Porque la veo como una especie de primera Thor en sus primeros momentos de, buah, yo soy lo mejor del mundo, no necesito.
Pero ya aprenderá, ya se podrá gorda.
Claro, por eso.
Ya se podrá gorda.
Venga, doble 6.
Lo primero ha pasado por la peluquería.
Te juro que mi madre cuando se corta el pelo tiene el mismo corte.
Sí, mi madre igual y no broma, ¿eh?
Te lo juro. O sea, además el rizo ese que se le queda... Bueno, el rizo no, la curva esa que se le queda en el pelo. Sí. Pues mi madre igual. Sí.
Me gusta que ponga ese acento de copiloto. Bueno, copiloto no, como de pasajero, de secundario. Porque realmente está muy justificado narrativamente porque ella misma, Carol Danvers, lo dice. Ella dice, bueno, Brie Larson. Dice, bueno, chavales, es que ok, pero es que hay un universo entero que nos tiene a vosotros,
claro.
¿Sabes? Que es que ella no tiene por qué estar atada a los problemas de los Vengadores, porque ella es los Vengadores en media galaxia, ¿sabes?
Claro. Bueno, pringaos, que tengo más cosas que hacer.
Tal cual.
¡Anda, que orden!
Sí, justificado está totalmente y funciona bien como está ahora mismo, pero es que a mí, después de Capitana Marvel, me apetecía ver un poquito más a Capitana Marvel, porque en su peli no me gustó tanto. O sea, la peli en sí. Entonces, me apetecía verla un poquito más a ella interactuar y demás. Y, por ejemplo...
Yo me esperaba peor su película individual.
A mí me gustó.
Y, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la anterior, en Infinity War, tiene mucho protagonismo Pantera Negra y también es un recién llegado. No me parece tan... Es verdad que aquí es un fin de ciclo, todo esto. No me habría parecido bien tampoco que hubiese eclipsado a nadie, por supuesto, de todos los principales.
Pero realmente, como luego desaparece, tampoco le dan tanto protagonismo. O sea...
Pero Pantera Negra no me parece tan recién llegado, porque también estuvo en Civil War.
Sí, ha sido recién llegado. Sí, en Civil War está... Y entonces
pero creo
sí,
que ha causado la mejor sensación que...
Es un easter egg en Civil War.
Es un easter egg. Joder. No, que digo que me parece que T'Challa causó mejor sensación que Carol
Danvers. Capitana. Sí.
Creo que su subtrama en Civil War es buenísima, porque es como una tangente a lo que está pasando, de no, yo aquí he venido a mi movida, mi venganza, mi que os den por culo, ¿sabes? Y luego en Infinity War su conflicto con Eric Killmonger, por cierto, uno de los pocos villanos realmente buenos con mayúsculas del UCM, Eric Killmonger es maravilloso. Y me parece que su conflicto es un personaje súper interesante, que me parece que de hecho va a ser, me imagino, a T'Challa y a Stephen Strange liderando la próxima plantilla de Vengadores.
Sí.
La nueva generación.
Sí, unos Illuminati ahí raros.
¿Dónde está Reed Richards? ¿Dónde está?
Ya llegará.
Llegará el tercer intento y lo conseguirán más o menos.
Sí, pues ya puede ser la tercera vencida, porque con la segunda...
Sí, bro, ya vamos. La segunda fue espantosa.
Hombre,
a lo mejor
de la tercera no sale otro Capitán América.
Yo la segunda me negué ya a verla. Después del el plantel que había de actores y cómo que iban a tratar a los personajes, dije que no.
No mejora.
Ya, pero al final la curiosidad con que siempre gana y la acabas viendo y te reafirmas en lo que pensabas desde el principio.
No la veo.
La ves y dices, ¿por qué, señor? ¿Por qué?
Sí, efectivamente. ¿En qué momento?
No quiero que esto vire hacia estas pelis, pero yo no es que me guste, pero
Uy.
Creo...
Bueno, qué tarde.
Creo que tiene...
Mira, después del pero no puede venir nada bueno, ¿eh?
Creo que tiene una primera mitad que no es en absoluto los Cuatro Fantásticos, no es en absoluto una peli de superhéroes, pero es una peli sobre científicos haciendo cosas súper...
A mí me recuerda un poco...
chiflado.
Después, la última parte es horrible, lo mires por donde lo mires, no es para nada ni de superhéroes, ni bueno, ni nada, no es una
ni mierda. Cine, no.
La segunda parte es una basura, pero la primera parte estaba viéndolo y digo, hostia, pues no me parece tan mal. Lo que pasa es que este no es Reed Richards, esto,
o sea,
no es nada.
Para que cuando veas Los Cuatro Fantásticos y pienses que está bien decir, pues no está tan mal. Así está la cosa.
Yo es que la empecé a ver y nunca la he llegado a ver entera. Os lo prometo que no. Cuando llega a la parte que el Doctor Doom vuelve...
Ya, es que eso...
Que es aspirar, no, supongo.
Ya he visto lo mejor.
Ya está,
¿no?
Ya está.
Claro, claro. Por eso digo, ya ahí dejo de ver la película porque no la acabo de
es
ver.
Es que el regreso es horrible.
Volviendo sobre Capitana Marvel.
Sí, por favor.
Sí, gracias.
Creo que la peli se enfrentaba a dos bombas importantes a nivel narrativo. La una es los viajes en el tiempo, que siempre van a generar controversia y son difíciles de manejar a la hora de escribir y calibrar consecuencias. Y lo otro es tener un personaje tan ultravitaminado como Capitana Marvel. O sea, creo que es un personaje que son muy inteligentes a la hora de deshacerse de él al principio de la película. Tiene más cosas que hacer, le dan la excusa argumental y está bien justificada porque realmente tiene más planetas que salvar. Pero claro, es que si no, la peli dura media hora. Quiero decir, si tienes un personaje tan tocho como ese, no puedes tenerlo todo el rato ahí.
Aparece la Capitana Marvel haciendo payum, 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 payum. Sí,
claro.
Y la mitad del ejército de Thanos muerto. Y tú, venga.
Claro, es que no quiero hablar del otro lado del charco, pero es Superman, le llega a la justicia.
Sí, 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 está
claro. Llega y al final, Steppenwolf es que es un asalto.
Es la misma táctica que usan con Thor, por ejemplo. Quiero decir, en todas las pelis de Vengadores, siempre o Thor llega a la mitad de la película.
En Infinity.
En
la primera.
Sí, Infinity War llega al final. En la Edad de Ultron se va de vacaciones un ratito. Siempre buscan una manera de que ese personaje tan tocho tenga que salirse de la película por lo que sea. Y juegan a lo mismo, como Capitana Marvel va a ser la Thor del futuro, seguro. Tiene ese papel, se la sacan de encima porque ya desarrollarán al personaje en futuras películas independientes y en las de grupo. Pero ahora lo que toca simplemente es que llegue, que se pete la nave de Thanos y ya está, y poco más, no tiene más desarrollo que ese.
Es que yo creo que los herederos, por así decirlo, de la Trinidad de Marvel, creo que Stephen Strange va a ser un poco Iron Man, porque además su camino ha sido el mismo, egocéntrico, vanidoso, que es...
Pero son diametralmente opuestos, ¿eh? Aunque parece que van en la misma
pero línea. Aún así, por eso se notó tanto en Infinity que chocaban, porque...
Exacto, claro. Porque son parecidos.
Claro.
Son lo mismo, solo que magia-ciencia.
Sí.
Es magia-ciencia. Pero Stephen Strange es buen mago porque es buen científico. Porque él aplica el método científico a la magia.
Pero Tony, por ejemplo, no es un babaucón porque tenga confianza en sí mismo.
No, lo es por inseguro. Pero es que Stephen Strange creo que también es inseguro.
Claro, es que precisamente...
Yo creo que Stephen Strange es que se cree que es el puto amo de verdad y dice, pues aquí estoy yo y mis dos cojones.
Pero de todas formas, ¿no piensas que el camino que marcan es el mismo un poco? En plan,
sí.
Es que es el mismo. O sea, los conflictos internos son...
Porque van un poco en la misma línea, pero no.
Exacto,
me parecen iguales.
No, iguales no, pero sí que digo que su camino es parecido. El personaje
sí,
no, pero
sí.
El camino que recorre sí. Entonces
sí,
creo que Carol es un poco Thor, que ahora está muy subida, pero que ya se pone la gorda.
Sí, exactamente.
¿O no?
Ya beberá mayones.
O no. Y luego creo que T'Challa es un poco Steve Rogers. Porque
el líder, sí,
es un poco líder. También es un poco la noción de hay que hacer lo que está bien porque está bien, porque T'Challa...
Porque todavía no tiene una democracia en Wakanda, ¿eh? O sea, que hace lo que tiene.
No, pero precisamente por esto, líder justo para todo el mundo.
Sí, ese sistema de Wakanda que se fundamenta en batallas al borde de cascadas. El mejor sistema posible.
Yo creo que aquí ganaría Pedro, ¿eh? Así que
sí.
No me parece tan, tan malo.
Bueno, a Pascal, no sé yo.
Abascal no hizo ni la mili, te va a ganar a Pedro Sánchez, que le saca una cabeza.
Abascal tiraría de espada, ¿eh? Bueno...
De verdad, estamos hablando de esto, de quién gana hostias.
Estamos hablando de si ese sistema sigue siendo mejor que el que tenemos ahora. Yo creo que de momento sí.
Es el mejor sistema posible.
No sé, pero es un sistema que se utiliza en otras películas también. Es decir, lo de tenemos una sociedad muy avanzada, pero resolvemos
sí.
Nuestras diferencias.
Exacto.
A hostias.
La cúpula del trueno.
Bueno, pues sí, pues, la cúpula del trueno es el mejor sistema, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de las paradojas temporales, un poquito.
Sí, por favor.
¿Cómo os parece, cómo está planteado? Porque yo veo un problema importante.
Me parece bien y mal.
Pero, ¿qué?
Sí, yo igual.
Bien y mal. Me parece bien.
Me parece muy curioso que hagan referencia a las películas de...
¡Jacuzzi al pasado!
Y sí, todo ese tipo de cosas. Que, vale, muy bien. Es decir, estás instaurando que hay una serie de normas que no son las que aparecen en esas películas y luego te las estás saltando.
Sí, pero creo que lo hacen por eso, precisamente.
Claro.
Creo que es, vamos a reírnos de esto.
Claro, o sea, pero si están llamando a Scott gilipollas,
sí,
¿por qué ven todo eso?
Claro. Creo que las referencias, que por cierto son maravillosas, creo que están puestas un poco para eso, ¿no? Para decir, esto es lo que vamos a hacer, pero no va a ser como esas películas, porque lo vamos a hacer.
Es que yo creo que es eso, porque hay un momento determinante en el que dice Scott, pero entonces Regreso al Futuro es una gilipollez.
Y, sí. Y Regreso al Futuro, por cierto, nunca es una gilipollez.
Jamás.
Es nunca. Mierda sería. Entonces, lo que yo veo, en el plan temporal este que hay, el viaje en el tiempo, el plan es perfecto. El plan no genera ninguna paradoja porque es coger las gemas, dejarlas donde estaban y la realidad que se ha creado ahí, pues funciona bien porque tiene las gemas y todo eso, ¿no? Luego, pero lo que pasa es que se contradicen las dos cosas que no van según el plan. Una es el Thanos del pasado y el Capitán América. O sea, una de las dos cosas no puede convivir con la otra. ¿Me explico?
Sí, sí.
Lo que nos están diciendo todo el tiempo es que al volver al pasado has creado otra realidad temporal y luego te vuelves a la tuya. Y no ha cambiado nada en la tuya porque has creado otra. Y eso cuadra con el Thanos del pasado, porque el Thanos del pasado se viene desde el pasado y no ha cambiado nada en el presente, porque ha creado otra paradoja, otro universo en el que Thanos no está.
A mí es que esto sin dibujo no me entero, la verdad.
Y de hecho muere y todo, quiero decir que...
Claro, había una paradoja ahí que debería... Si el tiempo continuase lineal, pues Thanos dejaría de existir porque ha muerto en el futuro, entonces cambiaría todo el pasado.
Claro, cambiaría todo el presente. Sí, sí, sí.
Claro, pero el Capitán América se va al pasado... Y se queda ahí y en la última escena le vemos. ¿Cómo es eso?
Claro.
Y se ve a sí mismo.
Sí, pero igual en ese sentido no hay ningún problema porque como él no estaba en ese pasado, es simplemente añadir. Mientras que en el caso de Thanos sería modificar su propia historia.
Mira, te voy a besar la frente, de verdad.
De todas formas...
Pero Steve Rogers tiene que haber cambiado por cojones el pasado. Sí. Solamente por quedarse... Es verdad que no sabemos qué ha hecho exactamente, porque ni siquiera lo cuenta.
Claro.
Pero solamente se supone que ha vivido una vida feliz con Peggy Carter.
Cosa que ya sabemos que no ocurrió, realmente.
Sí. Claro, ahí habría generado otro universo diferente. Igual que Thanos, al volver del pasado, habría generado otro universo.
A mí no me parece incompatible que el Capi existiera en el pasado y que, sin embargo, no cambiara.
Lo único que podría haber pasado es que no ha cambiado absolutamente nada. El Capi ha tenido muchísimo cuidado de no cambiar nada, pero estar con Peggy Carter es cambiar muchísimas cosas.
La nebula del futuro mata a la nebula del pasado también.
Exacto, eso estaba pensando yo.
Sí, eso sí es un movidor.
Creo que lo que ha pasado con Steve es que, al volver al pasado... ahora hay dos Steve Rogers, el que se ha congelado y el que está con Peggy.
Claro, sí.
Eso estaba pensando yo y por eso no me parece incompatible.
No, pero si eso
porque
es
como
así.
al final es como ha dicho Aida, como no cohabitan.
Claro, pero entonces son dos teorías que son incompatibles, lo que quiere decir Pamios, creo. O sea, creo que está la teoría de las ramificaciones temporales que...
Perdón si estoy un poco lento, pero es que me está costando entenderlo.
Haces un cambio y creas una línea temporal alternativa, que es lo que ocurriría, por ejemplo, con la muerte de Thanos. O sea, crea una línea temporal en la que Thanos nunca ha existido, o por lo menos ha muerto ahí. Uh-huh. Pero luego, claro, lo del Capi se supone que está ocurriendo en esa misma línea temporal. Entonces, no ha bifurcado, sino que se ha mantenido en esa línea temporal.
Claro.
No, pero lo que yo estoy diciendo es que hay una única línea temporal y los personajes se duplican. Es decir, hay dos Thanos y dos Steve Rogers.
Uh-huh. Sí, eso es así.
Pues ya está.
Pero eso es cierto. O sea, eso la peli te lo vende así. Pero la cuestión es que cuando tú vas al pasado, si es lo que explica la anciana a Banner, la anciana le explica a Banner que en su universo necesitan la gema porque, aunque ya sea otro universo, necesitan esa gema para que siga todo yendo bien.
Sí, pero eso es Steve.
Pero la anciana le dice que es porque si se lleva la gema se crea una ramificación.
Exacto, pero
no hay ramificación porque la gema vuelve a su lugar.
Exacto, porque vale la vuelta en el momento exacto en el que la ha cogido y la ha devuelto. Y está, ha sido un segundo.
Por eso el plan sobre el papel es perfecto, pero luego los inconvenientes que surgen se contradicen. O sea, lo único que me parece posible, agarrándolo un poco por los pelos, porque... lo veo complicado, es que el Capitán América en este tiempo no haya cambiado nada de lo que ha pasado en todos estos años.
Yo creo que para entender esto necesito una cerveza.
Creo que no.
Pero... es lo que dices tú, yo creo que con el tema de las gemas no hay problema, porque como se vuelven a recolocar todas en el sitio en el que estaban, vale, no pasa nada. El problema es lo que dices tú, o sea, hay determinados puntos en el tiempo que tienen que haber generado algo. O sea, Loki escapándose con el Tesseracto es algo que no ocurría en esa línea temporal y ahora de repente ha ocurrido. Y
creo que Loki escapándose con el Tesseracto va a ser parte de su serie.
Sí, de la serie.
Exacto,
¿no? Eso está claro. Pero ahí tienes una, pero luego tienes que lo de Nebula, lo de Thanos, y lo del Capi, son como pequeñas cosas que no estaban en el plan y que deberían generar alguna especie de paradoja extraña.
Que, por cierto, en ese sentido, yo quiero hacer una pregunta, igual es un poco tonta, pero cuando Steve vuelve al pasado a devolver las gemas, se lleva el martillo.
Sí,
sí.
Pero luego vuelve sin él.
Sí, porque el martillo, él ha ido a dejarlo a Thor el Mundo Oscuro, que es donde
claro.
Vale, gracias.
Sí, porque tenía que dejar ahí de donde lo había cogido
claro.
Thor.
Claro, es que está... digo, aquí hay algo
porque
que
tiene
se
que seguir con el martillo.
Es obvio, pero no lo estoy pillando.
Claro, porque
pero
Thor tiene que seguir con el martillo.
Estoy asimilando todo lo demás, pero...
Pero no el martillo no vuelve al presente sin el Capi.
No.
Es que no se ve.
No vuelve.
No se ve.
Yo creo que se queda la plataforma, ¿eh?
Es lo que acabamos de decir, el Capi ha ido a dejarlo donde claro. Thor lo cogió.
Eso. Sí, seguro, por eso. Vale, sí.
Bien, aclarado esto, pues hay cosas
a mí,
que...
Lo único que me sigue jodiendo, y creo que donde Marvel se ha pillado los dedos, es con la elipsis de 5 años. Porque no tiene sentido que Peter Parker tenga la edad que sus compañeros. Y a mí lo de que sus compañeros también hayan sido desvanecidos me parece conveniente y barato.
Eso, o esos niños crecen muy despacio.
Ah, o sea, la rata de puta madre. La rata
sí.
Una medalla a la rata.
Pero porque hay millones de ratas en Nueva York, tío.
Parte de la idea de que en Spider-Man todos son conocidos o familia o amigos claro. de Spider-Man. Entonces, en el universo se habrán desvanecido los amigos conocidos y familia de Spider-Man.
Bueno, yo quiero recuperar... Yo quiero recuperar mi antigua teoría de la rata. Yo creo que la rata que activó la camioneta de Ant-Man es una rata a la que Peter Parker le dio parte de su churro.
Pero es que se justifica por la cantidad de seres humanos
claro.
que hay en el universo. Es decir, también es muy conveniente que se vaya a tomar por culo toda la familia de Clint, menos Clint.
O que se queden justo los 6 Vengadores originales, por ejemplo.
Sí, ya. Pero no es lo mismo 3 de 4 que todos. Todos del instituto.
Pero es que no puede que no haya sido todos. Claro. Es que en el instituto de Peter hay un montón, pero ahora han sido MJ y Ned, bueno.
Y Flash.
La razón. Flash, sí, Flash. La razón. Es que he pensado en Flash, el que corre rápido. Ah.
No, este precisamente es el que no tiene piernas.
Hostia, es verdad. No lo he pillado.
Claro.
Bueno, yo creo que la mejor forma de acabar, digamos, la parte de Endgame es que cada uno elija un highlight.
Sí.
¿No? Uno.
A ver, yo el abrazo. Es que el abrazo Peter-Tony, para mí sería ese.
Yo no me voy a mojar. Yo voy a decir cuando el Capitán América dice Vengadores Reunidos.
Oh, también.
Yo opto por el mismo. Yo Vengadores Reunidos. Porque yo estaba en el cine y hubo un momento que fui consciente de lo que estaba pasando en la sala de cine y yo no me lo podía creer. O sea, hay un momento en el que está Spider-Man con el guantelete del infinito en la mano, que se sube en el Pegaso de Valkyria y mientras abajo está el hombre gigante petándose una nave de Thanos. Y pegándose de leches todos absolutamente los Vengadores que existen, yo ahí, o sea, lloraba de emoción de decir, pero que sé. Todo lo que empieza a partir de Vengadores Reunidos me parece flipante.
O sea, toda esa batalla es maravillosa. Es que no hay por dónde cogerla porque cualquier momento te vale.
Yo voy a seguir con el contrapunto. No sé quién ha dicho lo del abrazo.
Sí, yo.
Pero en lugar de quedarme con un abrazo, a mí el momento que más emoción yo creo que me produjo fue cuando Thor le está intentando decir a Freya que va a morir. Y Freya le dice que no hace falta que diga nada. Es decir, es el momento de... Yo lo sé que me voy a morir, pero... Las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Es decir, esa estoicidad de lo sé y aquí estoy, me parece impresionante.
A mí el funeral de Tony y la reacción de su hija hablando con Happy Hogan, sí. un favorito.
Las hamburguesas.
Sí. ¿Qué quieres? Una hamburguesa. Y dice, sí. A tu padre también le gustaban. Eso me cagó a mí hoy. Nunca una hamburguesa me ha hecho llorar tanto.
Como a David Hasselhoff.
Igual,
sí.
No, pero de verdad, esa referencia que eso es para los que han estado muy, 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 muy atentos, lo de la hamburguesa, me parece maravilloso.
Sí. Además, que es una peli que parece mentira que con lo grande que es a nivel de ambición, luego es súper emotiva en muchos momentos muy pequeñitos,
sí.
pero que te los da y los clava también. O sea, es la despedida de Pepper y con Tony, es el abrazo, es que son muchas cosas.
Es verdad que son cosas muy pequeñas y algunas me parecen que también repercuten mucho en la película, como cuando Tony encuentra la foto de Peter.
Sí.
Y toda la primera parte yo estaba flipando de ver una película tan épica, con pretensiones tan épicas, con tantos silencios. Me estaba flipando.
Sí.
Con tantos momentos emotivos de silencio y tal. Luego, claro, viene ya las aventuras por el tiempo y todo eso que ya pues van un poco más... Otro rollo.
Es que me parece una peli modélica en cuanto a blockbuster porque nunca deja de arriesgar. O sea, cuando piensas que te va a ofrecer una cosa, te ofrece la contraria y cuando piensas que la cosa va bien, de repente se gira y siempre está continuamente jugando con tus expectativas y arriesgando. Es muy ambicioso arriesgar de esta manera en una peli que cierra ciclo. Que lo normal sería ser conservador y ¿quieres una batalla? Pues toma batalla de 2 horas y para tu casa. Y en lugar de eso, te está todo el rato mareando, ofreciéndote cosas que no te esperabas de la película.
Y quiero romper una lanza a favor de Natasha y el sacrificio de Natasha porque es muy bueno y creo que ninguno lo hemos dicho.
Sí.
Y de hecho, como hemos hablado todos de Tony, yo voy a decir al final lo de Natasha, por el intercambio de palabras que justifica perfectamente lo que hace.
Que me hubiese dolido mucho menos que hubiese saltado Clint al momento en el que Natasha, claro, se deja ir.
A mí también.
Claro, pero por eso lo hacen, claro.
Exacto, para es que te tiene que doler, claro.
Yo iba a decir que me llama la atención, hablando de todos estos momentos, que nadie ha mencionado de cuando Tony se encuentra con su padre.
Es verdad.
Sí, es muy bueno.
Nadie lo ha mencionado y mucha gente se sorprendió con ello.
Ese abrazo, sí, incómodo que le da al final.
Sí.
sí, eso es maravilloso. Ese manejo del humor y demás, sí.
Creo que Tony ya había cerrado el ciclo de su padre en Iron Man 2.
Creo que ahí te queda como claro quién va a caer.
Sí, es un poco así. Ahí ya dices, bueno, Tony, ya has hecho las paces con tu pasado, venga, hasta luego.
Exacto, hasta luego. Sí, ya está marcado, sí.
Un poco así.
Y también, obviamente, el último baile del Capi, que es el primer baile del Capi.
Sí. Claro. Oh.
Todo eso.
Que es maravilloso ese final. Es una
maravilla.
Es que si nos ponemos a repasar, no acabamos.
Claro,
es que
sí.
Vale, uno último. No, pero sí. Cuando llueve fuego, que están todos los Vengadores... En plan, les está cayendo la de Dios encima porque te has atacado. Fijaos en la primera persona que Rocket abraza, que es Groot. Se va corriendo a Groot y lo abraza. Hostia,
no me
fijé. Sí.
Bueno, pues ya tengo que verlo otra vez.
Claro.
Es que en realidad ese momento en el que aparece tanta gente junta, realmente no se le hace caso ni a la mitad.
Sí, no, no, es no. Que Groot no se haya dado cuenta ni de que se lo va a decir.
Exacto.
Está como un loco a abrazar a Groot.
Y no eres consciente de que aparecen.
Sí.
Endgame, la primera película que le da sentimientos a un mapache. Jódete, tostadora valiente. Te han adelantado por la derecha.
Tostadora el valiente. De los Vengadores, el final en el que desaparece Groot es muy emotivo.
Sí.
Que resulta que llama Rocket papá.
Papá.
Sí,
esa es la teoría que decían.
No, lo dijeron, o sea, en ruso.
A mí eso se me clavó como cuchillos.
Sí, Vin Diesel, cuando él lee los guiones, él tiene una parte, el guión de los personajes, y él, la parte de Groot la tiene en dos columnas. Lo que Groot está diciendo, que es yo soy Groot, y lo que Groot quiere decir, que así es como él le da la inflexión que necesita el personaje.
Claro.
Entonces, cuando le dice yo soy Groot, dice papá, ¿sabes? Porque es que es muy jodido, es que el puto Groot... lloras con el puto Groot. Con lo de We Are Groot, yo lloré.
Yo quiero, quiero ese guión ahora.
De verdad, o sea, es que es una película que ha conseguido darle a una frase, o sea, a una frase que es yo soy Groot, un énfasis y una y una potencia. Buah.
Bueno,
es que no tengo palabras.
Si os parece, cerramos aquí, si no hay más digresiones de alguien que... ¿Alguien se ha quedado con algo, con unas ganas locas de decir algo?
No.